Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se junta todo, porque creo que hay una exposición en España sobre los secretos de la tumba de Tutankamón, y luego, ahora nos dirán si es Tutankamón o Tutankamón, y luego también en el Cairo se va a restringir la visita a los remanentes restos y utensilios del faraón, porque hay overbooking y se está destrozando la colección. La cuestión es que todo el mundo habla estos días de Tutankamón. Muy buenos días, Rosa Puyol.
Muy buenos días.
Tenemos aquí a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. ¿Se dice Tutankamón o Tutankamón?
Bueno, decirse habría que decir Tutankamón, pero a mí la verdad es que eso me suena un poco a charcutería.
¿Aquí en España sí?
Claro, es en España solamente, en los demás países no tienen este símil, pero aquí la verdad es que suena un poco así, así que como tantos años lo hemos llamado al estilo inglés Tutankamón, pues vamos a dejarlo en Tutankamón, ¿no? Yo siempre le llamo Tutankamón.
Y siempre acentúas así, Tutankamón, no Tutankamón.
Sí, no sé por qué. La verdad es que el dios es Amón, tendría que ser Tutankamón.
Pero, o sea, que podría ser ambas cosas.
Podría ser ambas cosas. Mira, con esto de los nombres nos hemos regido un poquito por lo que nos han dicho los franceses, lo que nos han dicho los ingleses. Incluso, yo no sé, por ejemplo, el nombre famoso del libro que todos leímos en nuestra adolescencia de Sinué, pues esto es una cosa de los franceses, le llamaron Sinué, pero el nombre de verdad del señor que del cuento sería Saneget, o sea, el hijo del sicomoro.
¡Ah, qué bonito! O sea que,
sí.
El hijo del sicomoro.
Sí.
¡Qué cosas! Bueno, muchos descubrimientos de la egiptología nos resultan familiares por el interés que además particularmente en España se tiene por la cuestión, pero la tumba intacta del faraón Tutankamón ha desarrollado siempre y ha suscitado siempre un interés especial.
Sí, la verdad es que, claro, el hecho de que fuera la única tumba que se ha encontrado casi intacta, porque sufrió un par de robos, pero en época faraónica. Es decir, allí, pues en cuanto se enterraba un faraón, los primeros que saqueaban la tumba eran los propios que ponían a vigilarla.
Esto, ¿ah, sí?
Sí.
Ay, madre mía, de
bueno,
verdad.
No inmediatamente, pero a lo mejor en dos o tres generaciones, los hijos de, o sea, los soldados, hijos de esos soldados, los hijos de los vigilantes y tal, ya decían, bueno, esto ya casi como que es de propiedad pública, ¿no? Y entraron dos veces. La tumba estaba muy bien disimulada y no era fácil, pero lograron entrar. De hecho, se encontraron, pues un poco como una investigación policiaca, porque se encontró un paño de estos, como una especie de turbante de los que se ponen en la cabeza, que se conoce que en la huida apresurada, porque los debieron pillar, pues se les cayó y estaba lleno de anillos de oro dentro, metidos entre la tela para ponérselo en la cabeza. Incluso había huellas de los pies en la arena de la tumba, huellas de los pies milenarios, porque todos estos robos fueron en la antigüedad. Luego después la tumba quedó completamente escondida porque un faraón posterior, Ramsés VI, pues se hizo la tumba prácticamente perpendicular a la de Tutankamón y las chozas de los obreros que la construyeron se pusieron encima de la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, cuando los excavadores miraban ahí, lo único que encontraban eran por restos de unas chozas sin importancia. Pero el excavador, nuestro arqueólogo favorito, Howard Carter, insistió y insistió, le llevó 10 campañas que el mecenas ya estaba harto de pagar sin ningún resultado, y en la última campaña pues ya se produjo este hecho novelesco de que él llegaba a la excavación y los árabes siempre cantan cuando trabajan, y aquel día no cantaban. Y entonces él esto le extrañó y dijo, algo pasa. Y efectivamente es que habían encontrado el primer escalón de piedra tallada, el primero de 16 escalones que eran los que bajaban a la tumba. Estaba debajo de las ruinas de las chozas de los constructores de la tumba de Ramsés
VI. ¡Qué fabuloso! Bueno, allí estaban por encontrarse joyas, todo tipo de artículos, metales preciosos, pero aparte de la belleza de los objetos encontrados, ¿fue realmente tan importante este descubrimiento?
Importantísimo porque, vamos a ver, aparte del valor intrínseco en metales, en joyas, con este fastuoso ataúd de 110 kilos de oro puro, que es una cosa que no tiene igual en ninguna cultura del mundo, ¿no? Al menos que hayamos encontrado. Pero además lo que tenía era todo el ajuar funerario. Estamos hablando de taburetes, camas, arquetas, arcos, flechas, hasta una trompeta había, sillones, camas, en fin, hasta
qué
camas
bonito
de campaña. Entonces todos estos objetos los habíamos visto dibujados en las tumbas. O sea, en las paredes, dibujados en las escenas de ofrendas y demás, pero nunca habíamos tenido un taburete para poderlo ver, para ver cómo construían los muebles, para ver qué pegamentos utilizaban para hacer un taburete, una mesa, una silla. No sabíamos qué madera se utilizaban. Incluso había cajas con ofrendas alimenticias. También pudimos saber mucho de
es
eso.
Que, claro, es que es un acercamiento a una cultura que pocas veces se da en otros casos.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Entonces, y luego ajuares intactos. Porque la temperatura, la atmósfera de las pirámides los conservaba
totalmente seco. Y además los ladrones que entraron en la antigüedad, lógicamente lo único que buscaban era el oro y los ungüentos. Los perfumes que hablábamos el otro día eran muy valorados. Entonces lo que buscaban era el oro y los perfumes. Las demás cosas no les interesaban nada. Fíjate. Entonces lo único que hicieron fue poner un poco de desorden y salir con las cosas que le interesaron, que yo creo que fueron bastantes cosas de oro. Pero aún así, la sala donde están los tesoros, digamos, los que están dentro de la verja en el museo, bueno, estaban, porque ahora ya los han cambiado, pues esos objetos, es que allí hay oro, en fin, más que de lo que uno puede imaginarse. Hombre, yo he visto en Colombia también la sala del oro del Museo de Bogotá, también es impresionante, pero no tiene la belleza que tiene lo de Egipto.
El acabado, sí. Casi moderno. Sí. Es una cosa.
Sí, sí, es espectacular.
¿Y quién fue el descubridor de todo esto?
Pues el descubridor fue un señor inglés que se llamaba Howard Carter, y que él, su profesión, él empezó muy joven siendo dibujante. Y como dibujaba muy bien, su padre estaba muy bien relacionado y demás, entonces acabó trabajando un poco para el Museo Británico. Y pues poco a poco logró ir a Egipto, y entonces este señor ni era egiptólogo ni tenía preparación.
Fíjate.
Ni de entender jeroglíficos ni de nada.
Ah, yo no lo sabía.
Pero le empezó a gustar esto. Él hizo muchísimos, antes de empezar con Tutankamón, él ya entró en la vida de las excavaciones por otros lugares de Egipto, dibujando, sobre todo dibujando las paredes por si se degradaban y demás. Tenemos unos dibujos fantásticos de él, pero en un momento determinado un excavador americano, que era el que tenía la concesión del Valle de los Reyes, pues dijo la famosa frase: el valle está agotado y yo me voy. Y entonces este señor se buscó un mecenas inglés, Lord Carnarvon, y le pidió que si le financiaba, para porque él creía que todavía él había encontrado unas cosas que le daban pista de que había un faraón que no se había encontrado. Entonces ahí estuvo 10 años buscando la tumba y luego 10 años vaciándola.
Sí, por favor, es la historia de una vida, ¿eh?
Sí, además una tumba muy pequeña, en relación con las demás tumbas es una tumba muy pequeña, pero claro, había 5.328 piezas.
¡Madre mía de mi vida! ¡Qué barbaridad! Estábamos recordando que la tumba apareció bajo las ruinas de las chozas de los constructores, de los trabajadores, que estaba intacta, y que probablemente hasta la situación de los objetos era la original.
En algunos casos sí, pensamos que en la cámara llamada del tesoro, porque había puertas selladas entre unas cámaras y otras que también tuvieron que demoler, pero entre la cámara funeraria y un anexo al que le llamamos la cámara del tesoro, la cámara del tesoro donde estaban las cosas, las estatuillas de oro y todo esto. Y la cámara funeraria pues tenía los ataúdes uno dentro de otro hasta llegar al magnífico sarcófago de oro. Entonces esa cámara funeraria y el tesoro estaban colocados tal y cual lo dejaron. Pero la antecámara y una cámara pequeñita que había escondida con el suelo más bajo, que se llama anexo, eso estaba hecho tal batiburrillo que se tenían que colgar con poleas para coger las cosas, porque claro, eran cosas que estaban muy débiles, ¿no? Había que tratarlas un poquito como cuando jugamos a eso de los palillos chinos, que hay que levantar uno sin toques y los demás se muevan.
Sí.
Pues así, porque claro, estaban muchas cosas, las arrumbaron contra la pared para tener un pasillo y poder sacar los tesoros, arrumbaron todo contra la pared de entrada de la antecámara. Entonces, claro, cosas muy antiguas que podían venirse abajo y hacerse polvo en cuanto las tocaran. Tuvieron que poner un sistema de poleas, se colgaron para sacar las cosas. En fin, fue una cosa como muy novelesca, y sobre todo cuando ya por fin llegaron a la cámara funeraria y empezaron a desmontar las capillas, porque hubo que desmontarlas, porque se montaron dentro de la tumba.
¿Qué
hubo
es que una capilla?
Una capilla es como una caja de camión, para entendernos, o sea, como si fuera la parte de atrás de un camión, que hay otra dentro, otra dentro, otra dentro, un poco como las muñecas rusas. Así, había cuatro cajas cuadradas, después un sarcófago de piedra de cuarcita amarilla y dentro del sarcófago de cuarcita amarilla otros tres sarcófagos de madera. O sea, dos de madera dorada y el de oro. O sea,
madre mía, ¿y las capillas también estaban adornadas?
También, todas recubiertas de lámina de oro, no pan de oro, sino lámina de oro. Están todas en el museo. Es impresionante, claro, fue un trabajo tremendo. Ya me imagino que cuando ya iban, sacaban una y otra y otra y otra, debían estar absolutamente frustrados diciendo, pero bueno, aquí esto es como eso. Dices,
a ver
bueno,
si no va a haber nada.
A ver si
al
no
final.
Va a haber nada, a ver si es como esas veces que te regalan una caja muy grande y al final tienes una pulserita de nada, ¿no? Pues eso fue un poco así. Y les costó muchísimo y lo hicieron de una manera muy minuciosa, porque hasta cribaron la arena de la tumba para que no se les fuera ninguna cosa.
Y encima documentaron todo, incluso con dibujos, de tal manera que lo sabemos muy minuciosamente.
Lo sabemos, y además él inventó un sistema muy bueno para poder hacerse con los collares, por ejemplo. Los collares, imagínate un collar que está en el fondo de un cofre y que el hilo que unía las cuentas es materia orgánica y se ha desaparecido. Pero el dibujo del collar está hecho, o sea, el diseño del collar queda hecho porque las cuentas no se han movido. Entonces él derretía parafina, pero no del todo, no que estuviera líquida, sino que estuviera blandita, en un recipiente más bien plano. Entonces lo ponía encima de ese collar y se pegaban las cuentas en el diseño original y después ya en laboratorio las volvían a enfilar. Por tanto, ahora tenemos los collares y las joyas de Tutankamón perfectamente con el mismo diseño, en lugar de tener, pues yo que sé, un montón de cuentas en un bol en el museo, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Lo hicieron precioso.
Por favor. Con eso pues se veía físicamente cómo era un enterramiento de un personaje de la realeza.
Sí. Además, el sacar los objetos también fue tremendo porque hubo que sacarlos con muchísimo cuidado. Pidieron vías de ferrocarril a la compañía de ferrocarriles de Egipto y pusieron tramos de vía que iban poniendo una delante, la sacaban la de detrás, la ponían delante, sacaban la de detrás, y así con vagonetas de mina, de este tipo de covil, de las vagonetas de mina, así desde el Valle de los Reyes hasta el río, donde lo embarcaban ya las cosas que sacaban y las llevaban al museo. Pero antes pasaban por una tumba muy amplia, donde les daban una primera fijación para que pudieran soportar el viaje antes de ir al museo. Solamente hubo una que no fue por barco, que la llevaron más cuidado, dos piezas que fueron el ataúd de oro y la famosa máscara, claro.
Que la máscara es, la habéis visto todos, si no meteos en internet y si le echáis un vistazo, divina.
Es hasta, yo diría que está demasiado bien. A los arqueólogos nos gusta que tengan algún desconchón. Y es que está perfecta, porque el oro, claro, es un material inalterable. Le faltan algunos trocitos del lapislázuli y de las rayas del tocado, pero está perfecta. Y además
¿esa es la que perdió la nariz en un momento?
No. Lo que pasó es que limpiándola, dijeron que limpiándola y tal, se le desprendió la barba postiza.
Ah, la barba, eso, la barba.
Sí, que dicen que la pegaron con una cosa inadecuada y tal, pero vamos, está restaurada, está perfectamente
bien.
Bueno,
vinieron bien. Los alemanes, pusieron el grito en el cielo, por lo visto habían pegado con Loctite la barba.
Sí, yo, pero vamos, estaba perfecta.
Con fialoquinato, pero bueno, han podido restaurarlo perfectamente.
Sí, yo el año pasado la vi y estaba que no se notaba nada, estaba perfecta. Desde luego es un descubrimiento como pocos y además ha dejado unido para siempre el nombre de Howard Carter con el de Tutankamón. El financiador de esta excavación, de estas 10 campañas, fue Lord Carnarvon. Lord Carnarvon, el castillo que tenía en Inglaterra, el castillo de Highclere, que a lo mejor a todo el mundo le suena más si digo que era la mansión de Downton Abbey, de la serie de televisión.
Ah, de la serie.
Sí.
Fíjate qué preciosidad.
Sí, ese es el donde vivía el mecenas del excavador de esta excavación, que además, pues ya digo, muchas veces lo consideraron un advenedizo porque no tenía la preparación de otros muchos que estaban excavando en aquel momento, pero la verdad es que él tuvo mucho sentido común, excavó muy minuciosamente y resultó una excavación, ya digo, de película. Yo recomiendo que quien quiera y pueda, se compre el libro de Howard Carter, de autor Howard Carter, que se llama La tumba de Tutankamón. Es como leer una novela de aventuras, porque realmente además lo explica muy bien, pues diciendo cuando mete la vela por el agujerito que hicieron y las cosas que ve y tal. Es realmente fascinante.
¿Y qué sabemos del propio Tutankamón? Quiero decir, cuando se llegó al final, hoy en día se puede ver la momia.
Sí, está en la tumba la momia. Da un poquito de pena, porque está ahí como desangeladita. Pero bueno, la tienen allí bien conservada. Es el único faraón realmente que ha quedado en su tumba original en el Valle de los Reyes, aunque está fuera de la caja, lo tienen en una urna a la entrada. Pero bueno, pues está allí, sí. Está la momia muy dañada porque yo creo que se pasaron, en el momento de la momificación, se pasaron de ungüentos y de aceites y sufrió una especie de combustión interna, ¿no?
Entonces, corroyeron un poco,
sí,
está negrilla.
Está muy negra, sí.
Claro. ¿Y de él sabemos algo? ¿Su edad, su condición física?
Sí, que murió muy joven, pues unos dicen que 18, otros dicen que 21, una cosa así. Pero es que él subió al trono, vamos, lo subieron, mejor dicho, con 9 o 10 años. Y entonces él lo que hizo fue restaurar la religión que había instaurado su padre, el faraón hereje, Ajenatón, y volvió otra vez a la capital, a Tebas, y restauró la religión oficial, la de siempre, la de Amón y la clásica. Y bueno, pues fue un faraón que no emprendió grandes batallas, que no construyó muchas cosas, que lo único que fue famoso resulta que por el hallazgo de su tumba, pues es el primero que nos viene a la cabeza en cuanto pensamos en Egipto. Él y Cleopatra son las estrellas indiscutibles.
¿Y por qué hay que ahora reducir la visita al museo y al tesoro de Tutankamón?
No, al museo yo creo que no. En el museo de entrada lo han quitado todo, ya no está. Está
el antiguo.
En el antiguo. Está ahora en el museo nuevo, y en el museo nuevo supongo que no habrá ninguna restricción porque habrá las condiciones adecuadas. Pero vamos, en el museo no tiene por qué porque está todo en urnas y no tiene por qué.
Bueno,
es en la tumba. Es en la tumba.
En la tumba.
En la tumba donde están hablando de reducir a 25 personas al día. Yo esto lo veo muy bien en la teoría, pero es que la tumba de Tutankamón les deja muchísimo beneficio porque se compra la entrada al Valle de los Reyes, que incluye 3 tumbas, pero no la de Tutankamón, que se paga aparte. Y claro, todo turista que va quiere ir a la tumba de Tutankamón, a pesar de que es una tumba muy pequeña, que solamente tiene una sala decorada. Realmente en la tumba no hay nada que ver. Si uno quiere conocer de Tutankamón, lo que ha de hacer es ir al museo a ver los objetos, que es lo que realmente tiene importancia. La tumba tiene el espíritu del lugar. Bajar por
la tumba la debían replicar.
La tumba la
como
la,
hicieron
la
en Altamira.
La tumba la han querido replicar. No sé si está replicada ya por esta empresa, que es en parte española, que se llama Factum Arte.
Sí.
Y que lo hace, no es que replica, es que clona, es que lo hace idéntico. Y
pues
entonces
eso es
lo que hay que hacer. Yo creo que ese es el futuro, porque realmente los turistas hay una cosa que no pueden evitar hacer, que es respirar.
Claro.
Y entonces se humedecen las pinturas.
Una última
y saltan.
Cosa antes de irnos, porque si no, no nos lo perdonan los oyentes que siguen tu sección con mucho interés, que es el asunto de la maldición. ¿Qué es esto de la maldición de la tumba de Tutankamón?
Bueno, maldiciones se ponían en todas las tumbas. Siempre se decía que nadie osara perturbar el descanso, que al revés, siempre pedían que hicieran una oración por ellos, y además empleaban una fórmula muy bonita que decía: esto se ha probado útil millones de veces, el hacer una ofrenda o una oración por el difunto. O sea que incitaban al que pasara por allí a hacerle una ofrenda física de lo tipo que fuera o una oración, y al mismo tiempo decían que pobre del que lo hicieran, porque él sabía, como ya difunto, tenía magia para hacerles las mayores perrerías. Esto no es verdad. Howard Carter murió de viejo. O sea, y el mecenas sí, que fue a Egipto y parece ser que le picó un mosquito y contrajo un antrax o algo así. O sea,
pero también los trabajadores y todo eso, se murió todo el mundo,
¿qué va,
¿no?
¿Qué va?
Ah, no, es mentira.
Pero además, o sea, las maldiciones estaban ahí escritas, otra cosa es que funcionaran, ¿no? Vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, un ambiente cerrado durante tantos años, pues a lo mejor sí que podía tener algún organismo que pudiera dañar a cuerpos no acostumbrados a ellos, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que de los trabajadores, pues algunos murieron, concretamente el chavalito que aparece en internet, si uno lo busca, con un collar de Tutankamón puesto, una foto en blanco y negro y demás, ahora tiene un restaurante, vamos, el padre, que era del padre del que ahora tiene el restaurante, pues allí en Egipto tranquilamente, y tiene allí las fotos puestas y presume que era mi abuelo. O sea que...
¡Qué bonito!
Quiero decir que no murieron, murió este señor que se cortó afeitándose y se arrancó una picadura de mosquito, no sé qué, y Howard Carter murió de viejo, y por cierto, a pesar de todos esos tesoros, murió bastante pobre.
Mira.
Sí, porque
fíjate.
Muchos le acusan de que se había llevado ni se sabe las cosas, y en el castillo de Highclere lo único que aparecieron fueron unas cositas de cerámica y tal, poca cosa.
Bueno, honrado pero pobre.
Honrado, sí, no, la verdad es que una persona muy muy esto, y además tiene una tumba en su tumba tiene puesto allí que las diosas imperecederas extiendan tus alas sobre ti. O sea, una tumba, una inscripción como las que había en las tumbas.
Sí, sí. Es que con Rosa, además, como vamos al pasado y también al presente, pues es que se hace todo mucho más interesante. Rosa Pujol, muchísimas gracias.
Al futuro ya iremos un día.
Ah, también vamos a ir. Bueno. Es que te tengo que dejar porque tengo que hacer un jarrete de cerdo ibérico a la castellana.
Vamos, pues eso no puede esperar.
¡Ah, Oneto! ¡Que haya alivio! Muy buenos días.
Que haya alivio, Cris. Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Pues efectivamente, esa es la propuesta que vamos a hacerle a nuestra querida gente de COPE, para...
¿Tú
para
haces que... el jarrete o solo lo modificas?
Yo jarrete, o sea, que este es de que estamos hablando, de
pata de cordero.
Osobuco.
Creo que un jarrete es una pata de cordero,
o de
¿no?
vaca.
Sí, bueno, un arrete es ese bolillo que se encuentra efectivamente en la pata del cerdo, ¿eh? Que no es exactamente, es un bolillo que tiene, que una parte que tiene, es muy jugosa, ¿eh? No tiene mucha grasa, pero que es muy jugosa y es la más indicada para hacer este tipo de plato que estamos proponiendo, Rosa.
Pues yo no lo he hecho nunca, pero me voy a enterar.
Pues ala, ¿qué hacemos con el jarrete de cerdo?
Exacto, yo recomiendo que sea un jarrete de cerdo y además, si puede ser posible, que ahora lo es, ¿no? Porque ahora se comercializa mucho el cerdo ibérico para el consumo en carne fresca. No es como antes, el que es más complicado. Por lo tanto, vamos a hacer ese jarrete de cerdo ibérico a la castellana, que es muy sencillito. En primer lugar, vamos a coger ese jarrete que habremos adquirido en nuestra carnicería de cabecera. Si lo decimos a nuestro carnicero, él perfectamente, como buen profesional que él, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Le quitamos el hueso y es una bolilla, es como efectivamente una bolita, Cristina, ¿eh? Bueno, este lo vamos a sazonar convenientemente, le vamos a poner un poquillo de pimienta negra recién molida al instante y ahora en una cacerola lo vamos a freír con su correspondiente aceite. Aceite de oliva virgen extra, Cristina.
Ahí estamos.
Eso es, sí señor. Y cuando ya estén frititos, lo pasamos a otra cacerola. Y en este aceitito que nos ha quedado, pues vamos a incorporar tomate, cebolla, pimiento, todo cortado a trozos gruesos. No hace falta porque luego va todo triturado. Bueno, ahora, cuando tengamos fritos estos ingredientes que estamos diciendo, incorporamos esas piezas de jarrete de cerdo ibérico que anteriormente hemos sofrito ligeramente, le ponemos un buen vaso de vino, le vamos a esperar que el vino se reduzca para que se desprenda el alcohol y a continuación le vamos a poner líquido, con la intención, agua en este caso, con la intención de que cueza durante aproximadamente 3/4 de hora. Pasado este tiempo, lo sacamos de la cacerola y ese fondo que nos ha quedado donde hemos cocinado el garrete, tomate, cebolla, pimiento que antes dijimos, lo vamos a triturar todo perfectamente.
Un hambre a estas horas, Rosa.
Es horrible.
Ayudado de una batidora eléctrica de brazo, luego, si quieren ustedes, para que no tengan pizquitas, esto ya a gusto de cada uno, lo pasamos a través de un colador chino. Bueno, esta salsa que nos ha quedado la vamos a reservar. Y ahora nos vamos a disponer a preparar lo que es la salsa a la castellana. Es muy sencillita, simplemente vamos a coger aceite y aquí incorporamos cebolla cortada a juliana, unos ajos cortados a lámina, una hojita de laurel también le viene muy bien, sofreímos estos ingredientes y cuando lo tengamos le ponemos un puñadito de champiñones, a ser posible fresco, que a verlos ahí lo, ¿eh? Sí. Le ponemos también un buen puñado de jamón serrano. Como siempre decimos, Cristina, y parece que está tan pesadito, aunque sea ibérico, Rosa, tú no te preocupes.
Un esfuerzo,
vamos a estirarnos un poquito, ¿eh?
Hombre.
Y le ponemos un poquillo de jamón cortado a juliana, un poquito de vino moscatel, a todo el fondo, y lo vamos a mojar o vamos a completarlo con esa salsa que antes hemos obtenido de haber hecho los jarretes.
¡Ay, qué bueno!
Bueno,
por
ahora
favor.
Simplemente vamos a coger los jarretes, lo introducimos en esta salsa y así habremos conseguido el jarrete de cerdo a la alcabaína. Perdón, jarrete de cerdo ibérico a la castellana.
Bueno,
Cristina,
es riquísimo esto. Y es curioso porque la segunda andanada de cosas, incluidos los champiñones y el jamón, eso ya no se pica.
No, eso ya sirve además de salsa como guarnición del plato.
Sí, sí, qué bueno.
Cristina, como lo he hecho tan rápido, Rosa.
Oye, una pregunta.
Perdón, Pepe, dime.
¿Cuántos kilómetros hay que correr después para bajar todo esto?
Porque pues no mucho, porque es carne.
Bueno, es carne, mojas en la salsa que te mueres.
Puedes mojar los dedos.
No es grasienta.
Comértela a cucharadas.
Eso es. Es muy jugosa, pero no es precisamente grasienta. Rosa.
Bueno,
te decía antes, Cristina, muy rápidamente, y lo voy a decir, que yo sé que a ti te gustan las primicias, para toda nuestra gente de COPE.
Cuéntame.
Que ayer se nombró a la nueva presidenta de la Academia Andaluza, o sea, Academia del Gazpacho Andaluz, y ha recaído el cargo en Charo Barrio, que es una gran profesional, una gran periodista gastronómica, y también se le concedió el título de presidente de honor a Juan Robles, que fue uno de los fundadores de esta academia, Cristina.
Pues nos alegramos muchísimo porque la Academia del Gazpacho, su evolución nos es de particular interés y en breve, porque ya apunta la primavera, porque por San Blas la cigüeña verás, y hoy es San Blas.
Exactamente, hoy es San Blas.
Pues en breve podremos empezar a hacer gazpachos.
Además, el gazpacho, qué bueno está el gazpacho, y además a mí me gustan los gazpachos casi todos. Cada uno
el gazpacho
tiene su
andaluz,
punto.
Rosa, permíteme, ¿eh?
Sí, sí, el gazpacho andaluz.
Esta es Academia de Gazpacho Andaluz.
Andaluz, sí, sí, pero el gazpacho andaluz, quiero decir que yo en diversas casas, en diversos restaurantes, siempre me gusta. Es una cosa riquísima.
Qué bueno. Y es verdad que por eso se constituyó esta Academia del Gazpacho Andaluz, pues para poner un poco de orden en todo esto que estamos diciendo y que quede claro qué es lo que es el gazpacho andaluz una cosa y el resto de los gazpachos otra, ¿eh?
Efectivamente.
Qué rico.
Bueno, esto fue allá en Sevilla. Fue en la sede de la Fundación Cajasol, donde tuvo lugar esta asamblea, y así es que enhorabuena a la nueva presidenta de la Academia del Gazpacho Andaluz, Charo Barrio.
Que está además Sevilla de tiros largos, porque sí, allí fue también la ceremonia de los Goyas ayer. Pepe Oneto, que haya alivio.
Cristina López, el listing. Igualmente, mañana. Rosa,
muy
buenos días.
Adiós,
buenos
días. Adiós, adiós, chao, adiós, chao, adiós, chao. Rosa Pujol.
Adiós.
Cristina López, Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Lucha de gigantes, conviertes el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
¿Cuántas veces os he oído comentar la pena que os da ir a los Estados Unidos o Alemania o Inglaterra y ver el orgullo que de su bandera tienen los distintos países y la enorme dificultad que tenemos nosotros para estar contentos de nuestros colores y de nuestros blasones? Ocurre lo mismo cuando hablamos de nuestra historia. Yo siempre os he comentado en antena que un asesino como Robespierre viene enaltecido en Francia y nosotros, en cambio, nos hemos especializado en tirar piedras sobre la reina católica, por ejemplo, Isabel de Castilla, a la que por fin una serie de televisión viene a hacer justicia. Nos hemos ensañado con que si era limpia o si era sucia, si se ponía las camisas de tal o cual manera, y hemos pasado por alto que se trató de una de las grandes figuras renacentistas, una monarca verdaderamente admirable. Esto nos pasa todo el rato con nuestra historia. Y hubo un grupo de personas que dijeron hasta aquí. Un grupo de personas enamoradas de España que dijeron, pero bueno, es que esto carece de sentido. ¿Por qué nos avergonzamos? Y han decidido recopilar todas las razones por las cuales podemos sentirnos orgullosos de ser españoles para ver si por fin entendemos que nuestra bandera no es más que el símbolo de todo esto. Gracias a estas personas que desarrollan programas de radio, que desarrollan camisetas y líneas de merchandising y que tienen en el mercado ya dos libros, salió el texto 1785 motivos por los que un noruego querría ser español. Y ahí va todo esto desglosado. ¿Por qué 1785? Bueno, pues porque evidentemente ellos, investigando, se dieron cuenta que nuestra bandera no nació con Franco, no nació con la República, no nació con Fernando VII. La bandera es de la época, señoras y señores, de Carlos III y era el emblema naval del reino. Y por lo tanto no tiene ningún color, ni de derechas, ni de izquierdas, ni medio pensionista. Bueno, pues ahora estas personas, y concretamente Julián de Cabo, uno de estos valientes, me trae el libro 100% España, de nuevo una selección de las mejores aportaciones a la humanidad, que, ojo, ha prologado mi gitano, que casi nunca prologa nada. Muy buenos días, Julián del Cabo.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Lo mismo digo, un placer estar aquí con vosotros.
¿Y esto a ti de dónde te viene? ¿Tu familia era muy patriota? ¿Cuál ha sido el detonante personal?
Pues mi familia era una cualquiera, Cristina. Como en todas las familias lo ha habido, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de todo tipo, pero sí había marinos, con lo cual es posible que de ahí un poco la mayor cercanía a lo de la enseña naval que decías tú, ¿no?
Claro que decías tú, pero bueno, ¿por qué dicen que esto es franquista? ¿Por qué dicen, pero si esto no es de aquella época? 1785. Hay aquí muchas preguntas que hay que hacer. No sé si vosotros, a fuerza de trabajar sobre todo esto, habéis llegado a una conclusión. ¿Por qué es nuestra especialidad como pueblo hablar más de nosotros mismos?
Yo creo que eso tiene, depende cómo lo quieras mirar, tiene una parte positiva, que es que somos autocríticos, lo cual es bueno. O sea, tendemos a analizar con bastante rigor nuestros actos, lo cual está bien, porque la única manera de aprender y de mejorar como pueblo es tener ese principio autocrítico, pero a veces nos vamos dos manzanas más para allá y caemos en un pesimismo terrible, ¿no? Y posiblemente la mejor muestra de eso es que somos quizá el único país que todavía cree en nuestra leyenda negra, ¿no?
La leyenda negra que inventaron, según he explicado, Barea en Italia y después fue extendida desde los Países Bajos, la adoptamos a través de los Borbones en España y no la hemos soltado. Y nos creemos las tonterías que los anglosajones y los centroeuropeos dijeron a lo largo de nuestra historia sobre nosotros, sencillamente porque éramos el imperio más grande del mundo y nos tenían muchísima envidia, claro, como es lógico con relación a todos los.